La mañana.
COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí en la segunda parte. Ya hemos dado la publicidad, ya hemos invitado a la gente que mañana nos sigan escuchando. Y ahora ya un vis-a-vis con Álvaro. Álvaro, que seguimos aquí. Bueno, que vamos a hablar de todo un poquito, ¿eh? Tú sabes cuando no hay que tener miedo a la muerte, ¿eh? Ni mucho menos, lo que hay que estar es preparado. ¿Tú sabes cuando una persona se da cuenta de que se está muriendo? Según creo yo, cuando el más allá lo tiene más acá.
Pues una buena perspectiva esa.
Pero claro, que no hay que tener miedo a la muerte, como aquel hombre que se estaba muriendo. Estaba la mujer ya con las amigas allí en la cocina, y mira por dónde el hombre se estaba ya muriendo, ya le habían dado los sacramentos y tal, hombre católico. Y hace así, ¡ay, oh, estos ríos tiene mi mujer! Se levanta de la cama como puede, se va a gata, muriéndose el hombre, y cuando está levantando la tapadera para con una torrilla, llega la por atrás con la sartén, ¡bum!, y toda la cabeza. Dice, deja eso ahí ahora mismo, que es para el velatorio. ¿Sabes? Sí, pero sí, hombre, si va a morir si comes una torrilla. Bueno, bueno, hoy precisamente, hablando del más allá, es lo que nos invita el Papa, que seamos santos, que seamos buenos, y por lo tanto que nos espera toda una eternidad, porque hoy, hacía un año, lo nombraron Papa a don Francisco.
Pues el Papa Francisco, sí, que hace un año se le nombró Papa, y yo creo que los católicos e incluso los que no practicaban casi la fe cristiana también deben estar orgullosos de este Papa, porque está cambiando mucho. Yo creo que ha hecho una gran revolución dentro de la Iglesia Católica, y bueno, yo creo que estamos llamados todos los que nos definimos como católicos a seguir sus pasos y a intentar hacer lo que él nos dice, porque se supone que es la verdad, y hay que aprender mucho de este Papa Francisco, que está intentando cambiar desde su misma casa, desde el Vaticano y desde Roma, pues está intentando cambiar primero a los obispos que hay allí, por ejemplo, y luego ya pues al resto de todo el mundo, ¿no? De todos los obispos católicos y de todos los laicos.
Me gusta hablar contigo de este tema porque tú estás muy comprometido con Radio María, te escucho cada dos semanas a nivel nacional, y bueno, y la verdad que mencioné mucho al Papa. El Papa ha roto todos los esquemas. El Papa dice lo que han dicho los demás, pero con distinta música, ¿eh, Álvaro? Con distinta música.
Bueno, sí, pero
ha dicho lo que han dicho los demás, pero con distinta música.
Sí, pero por ejemplo, el Papa pues también ha hecho un gran cambio, por ejemplo, en la economía del Vaticano. Él antes... Había papas antes que generaban mucha riqueza visual, y él, por ejemplo, pues va así con las zapatillas o los zapatos más humildes, se monta en autobús, da besos a los que van al Vaticano allí, que antes, por ejemplo, parece que a algunos papas le daba como más rechazo, y a él no, él se abraza con niños, con madres,
sí,
con padres, con lo que sea, ¿no? Y eso es la cercanía que tiene que dar ahora la Iglesia para que no esté distanciada del mundo.
Lo que pasa es que hay que entender también lo que dice el Papa, porque hay mucha gente, Álvaro, estarás conmigo, que pasan de todo, como los contrabandistas, pasan de todo, lo que vaya relacionado con lo divino, en plan religioso. Y sin embargo le encanta este Papa. ¿Y sabe por qué le encanta? Porque dice que va a dar la cresta a uno y a otro, porque va a poner la Iglesia en su sitio, tal y cual. Pero también el Papa ha dicho, para estas personas que dice que cogen la parte que a ellos les interesa también del Papa, también ha dicho el Papa que hay que seguir a Jesucristo. Pero eso normalmente muchos de los que pasan de la película no lo mencionan, efectivamente.
Pues sí, no.
El Papa ha dicho que hay que seguir a Jesucristo.
Pues el Papa, por supuesto, Jesucristo era muy humilde y ayudaba a la sociedad, pero Jesucristo no era tonto ni hacía el idiota, y por lo tanto el Papa tampoco lo va a hacer. O sea que si tiene que llamar la atención a un católico, lo hará, pero también a esa gente que intenta marginar a la Iglesia o que intenta dañarla, pues también tendrá su merecido.
Claro, bueno, que me has dicho a micrófono cerrado que qué pena que no pueda ir a ver la película, que ayer la recomendaba yo, que no me importaría si tuviera tiempo de volverla a ver, Tierra de María, preciosa, Álvaro, preciosa.
Pues sí,
pero a ti iba a encantar, ¿eh?
Pues sí, yo imagino que me encantaría, lo que pasa que, bueno, tengo las clases a esa hora, a las 5:30, que es cuando la echan en los multicines Cáceres, y me va a ser imposible asistir, pero... Yo creo que toda la gente tiene que verlo, tú lo has visto, y hay más gente, amigos míos que han ido a verla, dicen que merece la pena echarse allí un ratito y aprender de la vida de María y de todo lo que hizo, ¿no? Que no fue poco.
Pues muy bien, los cambios de las personas, un doctor, sale un doctor que había pues ejecutado, nunca mejor dicho, ¿no? Miles de abortos. Y va un día a Tierra Santa y allí, pues...
Le cambió la vida.
Se le cambió la vida. Bueno, la verdad es que la película es digna de verla, ¿no? Esa es. Oye, el otro día también me comentaba que si tenías tiempo. Claro, tú, Álvaro, me estoy dando cuenta que junta Churra y Merina. Me dice, a mí me gustaría Tierra Santa y puede ser que vaya a Tierra Santa, pero es que tengo también las entradas para ir a los conciertos. Si es que tú mezclas el Viva Porú, lo mezclas con un bocadillo de calamares, es que lo mezclas todo.
Hay que estar en muchos sitios, pero bueno, esa es la variedad.
Si puedes, vas a Tierra Santa.
Pues si puedo, voy a ir, y yo invito a todos los jóvenes y a todas las personas que deseen conocer aquella tierra o volver a visitarla, si ya han ido, pues la diócesis, que está organizando un gran viaje a Tierra Santa, y yo creo que, aunque cueste su dinero, pero se pueden sacar de papeletas los jóvenes que dicen, no, es que cuesta mucho dinero, pues hay papeletas, hay venta de dulces, lo típico para sacar dinero. Y yo animo a todos los jóvenes a que luchen para poder ir a Tierra Santa, porque yo creo que debe ser una experiencia maravillosa.
Muy bien, en esta costelera que tenemos, hablando con Álvaro de todo un poco, hay que decir enhorabuena, y te vamos a poner, no te preocupes, un poquito del himno del Atlético Madrid. Ah, está en Madrid, sé que no te pierdes una.
No me pierdo ninguna, hay que estar en los buenos eventos, y el martes estuve en Madrid viendo al mejor equipo del mundo ganarle 4-1 al Milán.
Bueno, el Milán viene con anemia, viene flojino.
No quiero excusas ni quiero nada, porque si el Milán está ahí es porque se lo ha ganado. Así que yo le mando un saludo a Isidoro, que también seguro que disfrutó de la victoria como yo disfruté allí en el Calderón.
Bueno, Isidoro, vamos, contentísimo con su Atleti como tú. Vamos a escuchar un poquito el himno, Isidoro, hijo.
Ganando, peleas como el mejor, porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón.
La afición del Atlético de Madrid, que fue increíble el martes, cayendo el himno de la Champions, que suena siempre a todo lumen, pues lo cayó con el himno del Atleti, todos los 55.000 que nos fuimos allí a ver ese partido. Pues la parroquia rojiblanca que cantó el himno a estallar.
Cartel de 9 billetes, ¿no?
Cartel de 9 billetes en el Calderón, y bueno, a los cuartos de final, que a los que se ha clasificado también el Barça, así que los culés también están en cuartos de final, y la semana que viene pues prácticamente el Madrid tiene cerrado el pase, así que el viernes de la semana que viene se sortearán otra vez los cruces para cuartos de final de la Champions, y ya viene lo calentito. Así que ahora viene el mejor fútbol de Europa, y ojalá gane la Champions de un español.
Y hoy para la UEFA, Betis-Sevilla-Betis. Vamos a seguir con el himno del Atlético de Madrid. Que el Madrid de todas las maneras tiene a raya, ¿eh? Blanca y roja, ¿no?
Pues están en la lucha.
No he visto una afición más agradecida, Dios mío. ¿Dónde está lo feo de mi hijo que no se lo veo? Ya pueden perder, que le pasa como la aficionada de Curro Romero, que cuando decía, ese Curro qué petardo ha pegado en Sevilla, y dice, pero tú no has visto cómo ha bajado del coche, con qué clase se ha puesto la montera, y ese vaso de agua que no hay quien lo coja como el Curro Romero. Quiero decir que no le está lo mío de mi hijo, que yo no se lo veo. Venga, himno del Atleti.
Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón.
Lucha como hermanos, ¿eh? Dice, esos dos se llevan como hermanos, dice, tan mal se llevan. O sea, es que lucha como hermanos, ¿eh?
Ay, qué bueno.
Os llaman los indios, estáis detrás de los blancos y vivís en el río. Gana ya. Vaya un baño que le diste a los italianos.
La mañana.
COPE, Alta Extremadura.
Vaya un baño que le diste a los italianos, Álvaro.
Pues sí, hay que disfrutar del fútbol, que muchas veces es parte de la vida, ¿no? Que hay gente que intenta ver en el fútbol, pues, pasar un rato libre y despreocuparse de los problemas que muchas veces nos hacen ser desagradables.
Muy bien, tú no sabes que se estaba muriendo uno del Madrid y dice a la familia, hacerme del Atleti, por Dios. Tú lo sabes.
Sí, así se muere uno del Atleti, no uno del Madrid.
Claro.
Es buena idea. Además, si has sido malo a lo largo de tu vida, pues que se muera un capullete del Madrid antes que uno del Atlético.
Oye, te voy a decir una cosa. En Sevilla, como hay tanto arte, el padre había hecho al niño aficionado del Sevilla, y el niño, cuando murió el padre, lo incineraron, y en una vasija tenía su entrada el padre, ¿eh? Lo ponía allí en la butaca, ¿eh? Le ponía en la butaca, y el padre veía el partido, la ceniza del padre, todo es auténtico, ¿no? Y un día nos llevó la vasija y le dice uno: hoy no la has traído. Dice: no, es que le ha caducado el carnet.
Y tenía que renovarlo.
Le ha caducado el carnet y no ha podido venir mi padre. Bueno, vamos a ver el Sevilla va mejor que el Betis, ¿no, Álvaro?
Sí, pero bueno, va a ser, en un partido puede pasar cualquier cosa, y va a estar muy bonito el partido, así que todos los amantes del fútbol, pues que vean este partido esta noche.
Oye, cuéntanos esa película, porque fíjense ustedes, Obligado te vea para que te crean, la necesidad obliga y cómo la gente se hace creativa. Lo bonito, si tuviéramos dinero, sería en el Talgo, en el AVE, cómo iríamos en un buen taxi, que son grandes profesionales los taxistas, un saludo para ellos. Pero claro, cuando se tiene la perrina contada, la gente tiene que inventarse historias. Cuéntanos, por ejemplo, cómo has venido tú, que me la has contado a micrófono cerrado, y me he meado de risa, la verdad. Y la verdad que es muy gracioso. ¿Cómo lo habéis montado para poder venir aquí? Porque nosotros, cuando no teníamos dinero, hacíamos autostop. ¿Te acuerdas, Miguel Ángel? Hacíamos autostop. Pero, ¿verdad? ¿Cómo lo montáis vosotros?
Pues es prácticamente un autostop, pero... Bueno, pero con las nuevas tecnologías y gracias a Internet, pues la gente contacta más fácilmente. Y bueno, es una especie de autostop donde, por ejemplo, una empresa que se llama BlaBlaCar, que es una página web, BlaBlaCar...
Que está autorizada, ¿no?
Está autorizada totalmente. Bueno, una página web como la ha podido montar cualquiera. Pues en ella un conductor ofrece un viaje de una persona. Por ejemplo, yo voy a hacer un viaje a Madrid.
Bien.
Y pongo mi coche. Yo digo, voy a hacer un viaje a Madrid y salgo a tal hora, o bueno, se puede variar la hora dependiendo de la gente. Yo pongo un viaje a tal hora y cobro, por ejemplo, entre 15 o 17 euros más o menos.
¿Más barato que el tren?
Sí, más barato que el tren y el autobús.
Y me voy con ese señor.
Y me voy con ese, y tú contactas con este conductor, le mandas un mensaje, quedas con él, lo llama o por el WhatsApp o lo que sea, y quedas con él, y él te lleva a Madrid, porque él tiene que ir a Madrid.
¡Qué bueno!
Y tú le pagas la gasolina, le pagas tú más o menos 15 o 17 euros y, bueno, pues también es un poco negocio para los conductores, pero bueno, también ellos son los que conducen y los que tienen su coche en juego, como quien dice, por si pasa algo. Entonces, pues, por ejemplo, yo ayer me vine de Madrid junto con un chico y una chica, y los chicos pues pagamos 17 euros cada uno y el hombre este pues nos trajo. O sea que esa empresa, que es BlaBlaCar, pues organiza esos viajes. Ellos viven de la publicidad porque no ganan dinero de la gasolina, de la publicidad de la página. Y el conductor, pues, que pone su coche en juego y él conduce. El que se cansa es el conductor, obviamente, y lleva a los pasajeros de atrás. O sea que es una buena medida para minimizar gastos, tanto del conductor, que así, por ejemplo, a Madrid no se gasta 40 o 50 euros en la ida, y así, pues, le pagan la gasolina.
Ese habéis venido de las dos personas que habéis ido para allá. Para allá fuiste en autobús. Y para acá habéis venido con esta persona, ¿no?
Y para acá hemos venido con esta persona. Y otro
tú no
chico,
la conocías.
No. Y otro chico, por ejemplo, que iba adelante, de copiloto, que tampoco lo conocíamos. Y vinimos los tres sin conocernos. Y el conductor, que tampoco lo conocíamos. No nos conocíamos ninguno del coche.
Sí. También hay taxi que te llevan, claro.
Sí, claro, pero un taxi te cuesta muchísimo dinero. Y por 17 euros, por ejemplo, que pagué yo ayer, pues me trajeron de Madrid a Cáceres.
Hombre, pero el día que tenga perra coges taxi, ¿eh, Álvaro?
Bueno, el taxi es lo más caro. Pero bueno, el día que haya más dinero, pues coges autobús o coges tren, que es claro, mucho más seguro.
Hombre, los taxis profesionales están a punto de arrancar, están al punto, que se llama, ¿no? Sí. Bueno, que muy bien, que esa es la historia. Y claro, y ya saben ustedes, donde no hay farina todo se convierte en riña, pero la creatividad no para. Van honradamente con personas que no se conocen, o montáis en el coche. Buenos días, ustedes son los que... ¿Y cuándo se le paga a este hombre? ¿Cuando llegas aquí?
Pues no, cada conductor puede coger el dinero cuando quiera, si desea echar gasolina antes o cuando llegue y tal. Y bueno, pues hay gente que se hace muy amigo. Yo conozco a dos que fueron a Sevilla con un chico y una chica que eran pareja, y bueno, al final se acabaron haciendo muy muy amigos y han quedado varias veces. O sea que también conoces gente, conoces mundo, Y ayer, por ejemplo, pues el conductor, que era empresario, nos estuvo hablando sobre su empresa y, bueno, pues, oye, información. Tienes 3 horas de viaje de Madrid a Cáceres y en algún momento tendrás que hablar, y nosotros le hablamos de que fuimos al fútbol, el otro chico de que estudiaba en Barcelona, su madre japonesa, pues al final te acabas conociendo a todo el mundo.
Qué cosa, claro, y ellos no, es un autostop, no le cobran nada, le dan para ayudar a la gasolina y ahí sí. Ya está, y ahí se queda la cosa. Bueno, vamos a poner un poquito de música porque después, Álvaro, te voy a contar que hemos notado los españoles que no hubo un minuto de silencio precisamente en el Vicente Calderón el día 11, después de 10 años de la tragedia terrible, monstruosa, que algún día se averiguará de dónde venía, diríamos, el pistoletazo salida o la autorización para quemar esos trenes. ¿Quién tuvo la desgracia de pensar, Dios me libre de los malos pensamientos, de dar el visto bueno para destrozar? Algún día, Dios es el único que lo sabe, Dios no tiene prisa, ni el tiempo tampoco, y tiene una carta ahí guardadita, y algún día se averiguará todo, todo. Así es que, porque qué coincidencia, que había elecciones, no se sabe, porque la verdad es que está todo muy trillado, pero es verdad que sigue la incógnita, ¿eh, Álvaro? Sigue la
incógnita. Pues desgraciadamente, 10 años después todavía no se sabe, y bueno, como tú dices, ojalá que el tiempo y dé la razón o la quite o dé información sobre quién fue el desgraciado que planeó esa masacre, porque no tiene otro nombre. Y bueno, yo creo que en el Vicente Calderón yo también extrañé ese...
Pero te vamos a cortar un poquito de música, si te parece bien, Miguel Ángel, y ahora no lo queda porque así nos queda un poquito los dientes largos. Bueno, y Madrid capital, ¿cómo está, Álvaro? ¿Cómo está Madrid capital? Me dijiste que fuiste a ver la Puerta del Sol, pero no la pudiste ver, estaba nublado. Bien.
Estaba, sí.
Todavía había gente allí que se había quedado después de las uvas, ¿no?
Sí, estaba, yo creo que esperando a otras, porque tenían otras 12 uvas y estaban esperando la de 2015 ya.
Claro, y creo que uno decía, ¡Feliz Navidad! Y dice, pero si estamos a 11 de marzo, y dice, madre, cuando llegue a casa la que me va a echar mi mujer.
Pues, normal, porque claro. Lleva aquí 3 meses y no se ha movido el tío.
Oye, Álvaro, ¿que cómo está Madrid? ¿Cómo ves Madrid? ¿Estás limpio? ¿Estás sucio? ¿Cada uno va a lo suyo? ¿Te montaste en el metro?
Pues sí, en el metro hay que montar para ir al Calderón y luego volver y moverte por Madrid.
¿Cómo va? ¿Cómo está la gente? ¿No le viste el careto a las personas que te registran a ti? En plan de imagen, preocupación, tristeza. ¿Se notaba ese día en la piel de la gente de Madrid?
Pues parece que sí, parece que es un día triste para todos los madrileños, en especial, bueno, para todos los españoles, pero para los madrileños un día muy triste. Es el 11 de marzo, siempre quedará en el recuerdo de esas 192 personas que murieron. Y yo creo que, bueno, aparte de que la gente siempre va con mucha prisa y está seria en el metro por las mañanas cuando tiene que ir a trabajar o por las tardes y tal, pues en especial el 11 de marzo siempre va a ser un día negro para la ciudad de Madrid. Y como tú has dicho antes, lo del minuto de silencio en el Vicente Calderón, no sé si es verdad lo que voy a decir, porque no tengo información sobre por qué no se guardó ese minuto, pero yo imagino que al ser un partido de Europa, no se guardó ese minuto de silencio. Pienso que si fuese de la Liga Española, se hubiese guardado el minuto de silencio, pero al ser quizá de la Champions League, la UEFA no concedió ese minuto de silencio. Y por eso no lo hicieron. No lo sé a 100%, pero yo imagino que fue por eso.
Puede cuadrar un poquito, pero sin embargo, fíjate, cuando las Torres Gemelas ocurrió lo que ocurrió en Nueva York, en España hubo silencio, en los campos de fútbol también se guardó silencio, porque fue una cosa monstruosa también, ¿no? Lo de septiembre, el 11 de septiembre, fíjate, el 11, ¿no? Madre mía, dichoso 11, los dos palotes. Y también en España nos acordábamos de esa desgracia y sí, yo me acuerdo que se guardaba silencio, ¿no? Ahora, lo que hay es silencio, Álvaro, es con el avión que ha caído, ¿eh?
Pues ahí sí que hay silencio porque nadie sabe nada, nadie sabe dónde está. Hay indicios de que pueden ser terroristas los que montaron ese avión de Malasia. Y bueno, yo creo que eso también tiene que averiguarse sí o sí, porque de algún lado tienen que encontrar el avión que se haya caído al mar o alguna cosa, y o terroristas que puedan dar información sobre ese atentado.
Sí, han descubierto que tres o cuatro llevaban la documentación falsa, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Y bueno, han sacado también unas imágenes de que si los copilotos dejaban pasar a la cabina a la gente, a los pasajeros, para enseñarle los copilotos a la cabina. O sea que tampoco había mucha seguridad en esos vuelos. No sé, se están sacando muchas cosas ahora y esperemos que haya conclusiones pronto, porque también hay muchas vidas en juego ahí.
Pues 200 y pico. Lo que sí nos hemos alegrado que las presidentas de las víctimas del terrorismo se hayan unido, porque había un poquito ahí de separación, ¿no? Había ahí un lazo y se han juntado, eso es lo importante, ¿no? De todas maneras, el 11 de marzo, como dice la canción, el tren de las penas mías, Álvaro.
Pues sí, yo creo que es buena, muy bien lo que han hecho todas las víctimas del terrorismo, pues que se hayan unido, porque si encima las víctimas están separadas y están enfadadas entre ellas, pues sí, si están mal, pues doblemente mal que no estén unidas, ¿no?
Ante la unión hace la fuerza, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que deben estar unidas y buscar la solución a por qué o a la causa de que ese atentado les haya quitado la vida de sus seres queridos.
Sí, señor. El tren de las penas mías.
Soñé que el mar se secaba y que la tierra se abría. Soñé que el cielo estallaba. Soñé que no me querías. No sé qué fuera peor, si quedarme sin el cielo, sin la tierra y sin el mar, o quedarme sin tu amor. Soñé que pasaba hambre, soñé que pasaba frío, soñé una sed muy grande y que tu amor no era mío. No sé qué fuera peor, si vivir con hambre y frío, si vivir siempre con sed, o la vida sin tu amor. Por muchas penas que lleve el tren de las penas mías, si tú de veras me quieres, no hay pena que dure un día.
Álvaro, el tren de las penas nuestras, 10 años que han pasado. Bueno, que ya habrás descansado, que ya estás con tu estudio, que estás con tus historias. ¿Cuál es el próximo partido que nos queda un minutito que vas a arbitrar?
Pues este fin de semana habrá que arbitrar en la Liga de Diputación, la Liga de los Juveniles, de los Infantiles. Así que este fin de semana también habrá baloncesto en Cáceres y fútbol.
Gracias que tú eres árbitro de baloncesto, tu familia no pasa desapercibida, ¿se acuerdan de ella, no?
Sí, yo creo que tú, mi padre, mi madre recibe recuerdos todos los domingos y todos los sábados.
Muy bien, no se te olvide que te tienes que colocar, un árbitro siempre se coloca detrás del pito o silbato, ¿eh?
Pues sí. Y gracias. Lo más alejado de la grada, pues sí, te insultan.
Y vestido de romano, que te tiran cosas. Un abrazo, Álvaro.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Gracias, Miguel Ángel. Hasta mañana, si Dios quiere.
Que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto.